Muy bien, hermanos, vamos a tener un momento de oración. Ay. Oremos. Padre, gracias por el Señor Jesucristo. Gracias por darnos un Salvador poderoso que nos limpia de toda nuestra maldad. Te damos gracias por el despliegue de tu amor hacia nosotros, en que nos diste a tu Hijo y con Él todas las cosas necesarias para nuestra vida aquí y la vida venidera. Te adoramos en esta noche. Alabado seas tú por la grandeza de tu gloria, de tu poder, por lo que tú has hecho a favor de tu pueblo. Ahora te suplicamos que nos des la capacitación de tu Espíritu para poder presentar ese principio regulador que debe gobernar nuestra adoración delante de ti como iglesia. Te pedimos esto, que aclare nuestras mentes y que así podamos nosotros, al entender y ver las implicaciones de este principio, sostener la verdad. Te pedimos esto en Cristo. Amén. El principio regulador del culto cristiano es un principio fundamental que la Iglesia debe seguir para que pueda adorar a Dios aceptablemente. Es necesario que este principio gobierne la adoración de la Iglesia para que ella pueda conservar la integridad o pureza de su adoración. Esto es sumamente importante, ya que la integridad de la adoración determina la vitalidad espiritual de la Iglesia. Debemos adherirnos al principio regulador no sólo porque esto honra a Dios, conserva la vitalidad de la espiritualidad de la Iglesia, sino también porque este principio protege a la Iglesia de la secularización. Debido al fuerte y persistente esfuerzo de la sociedad por secularizar la adoración de la Iglesia y así deshacerse de la verdadera adoración a Dios, es necesario que la Iglesia entienda, aplique y retenga continuamente el principio regulador de la adoración. Entender y aplicar correctamente este principio guardará a la Iglesia no sólo de la secularización y el pragmatismo, sino que también le ayudará a discernir y combatir la mundanalidad que se ha introducido sutilmente en muchas iglesias bajo el pretexto de una inocente sensibilidad cultural. Después de señalar la importancia y necesidad de este principio, surge la pregunta: ¿qué propone el principio regulador de la adoración? En esencia, este principio propone que el verdadero culto a Dios ha sido solamente ordenado por Él y que ningún individuo, entidad o iglesia tiene el derecho a decretar nada en la adoración excepto lo que está ordenado por las Santas Escrituras expresamente o por implicación. El principio regulador determina lo que es correcto y adecuado en el culto cristiano. Por tanto, si una práctica litúrgica no es conforme a las normas apostólicas o el ejemplo normativo de los apóstoles, no se puede hacer en el culto. Cuando Pablo se enteró de que los corintios estaban adorando a Dios en la iglesia en una manera incorrecta y en una forma diferente a las normas e instrucciones apostólicas, les escribió para reprenderles y corregirles. Él esperaba que esta iglesia, como las otras iglesias, observaran las normas apostólicas sobre la adoración. Según el apóstol, ningún profeta ni persona, por más espiritual que sea, tiene el derecho de cambiar estas normas. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 17. Lo revelado por Dios en su palabra es lo que tiene que regular nuestra adoración individual y congregacional. Nuestra confesión expresa este principio de la siguiente manera. El modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. Esto significa, como otro señaló, que el principio regulador del culto se opone al principio eclesial, libre y normativo de la adoración. El principio eclesial sostiene que la Iglesia Católica Romana tiene la autoridad para establecer por sí misma sus propias formas de culto, aunque estas formas sustituyan o contradigan lo que manda la palabra de Dios. Un escritor cristiano explica el principio eclesial de la siguiente manera. El principio sostenido por la Iglesia Católica Romana defiende su inherente prerrogativa de establecer sus propias formas de culto sin considerar si tienen o no un fundamento bíblico. Esto surge del concepto de autoridad de esa iglesia que sostiene que además del texto bíblico coexiste a la par la sagrada tradición. Tradición que se expresa en el juicio corporativo de los obispos de la iglesia, quienes monopolizan toda interpretación. La autoridad radica en la iglesia y no exclusivamente en el texto bíblico. De esta forma, el culto está regulado por la autoridad de la iglesia. Ella establece su forma de culto a piacere, según le place o como bien le parece. La historia ha demostrado que tal libertad ha agregado elementos cúlticos que no conciertan o guardan armonía con la Biblia. Por ejemplo, los siete sacramentos, la confirmación, la misa, etc. Según el principio eclesial, la iglesia es soberana y puede inventar o crear lo que se le ocurra, pues tiene, supuestamente, toda autoridad para hacerlo. Esta postura es la verdadera antítesis del principio regulador del culto cristiano. Muchos fariseos cometieron el mismo error que la Iglesia Católica Romana. Ellos colocaron las tradiciones meramente humanas sobre la revelación divina.
colocaron las leyes humanas sobre los mandamientos de Dios. No es justo condenar todas las tradiciones, pues, como otro dijo, muchas tradiciones nos ayudan a recordar, valorar y honrar cosas que son nobles y hermosas. Pero cuando las tradiciones sustituyen la palabra de Dios, o en alguna manera la distorsionan, o la alejan de la palabra, son una ofensa contra Dios y un obstáculo para la correcta adoración y vida. Cuando los mandamientos de hombres se enseñan como doctrinas, la sabiduría del hombre se eleva por sobre la de Dios. Fue el hecho de que Satanás indujera a Eva a confiar en su propia sabiduría por sobre la sabiduría de Dios, que llevó a la caída, a todo pecado posterior y a toda maldad en el mundo. Cierro la cita. Muchas de las tradiciones, ceremonias, ritos de la Iglesia Católica Romana violan el segundo mandamiento de la ley moral de Dios. Sus creencias y prácticas han conducido a millones de personas a la idolatría, a la adoración de imágenes, a la superstición y a negar de manera aborrecible en la misa la suficiencia de la obra expiatoria y vicaria del Señor Jesucristo. Así como el Señor censuró y condenó a los fariseos por aferrarse a las tradiciones humanas que invalidan el mandamiento de Dios, así también el Señor reprende y condena por su palabra a los que siguen la teología del catolicismo romano que se opone a la palabra de Dios. Por otra parte, nosotros también debemos cuidarnos de invalidar los mandamientos de Dios por aferrarnos a las tradiciones meramente humanas en la adoración. Si lo hacemos, en vano adoramos a Dios. El principio regulador del culto se opone al principio eclesial. Se opone también al principio libre adoptado por muchas iglesias evangélicas hoy. Este principio propone que todo lo que funciona en el culto a Dios es permitido y agradable a Él. El pragmatismo, y no el principio bíblico, es lo que gobierna este tipo de adoración. Lo que funciona o da resultados es lo que se practica. La Biblia prohíbe esta forma de adorar a Dios, como veremos más adelante. No solo el principio eclesial y el principio libre se oponen al principio regulador enseñado en las Escrituras sobre la adoración, sino que el principio normativo también se opone al principio regulador, el principio normativo. Este principio propone la idea de que lo que no está expresamente prohibido en la Biblia se puede usar en la adoración congregacional. Además de todo lo que está ordenado en la Biblia, se puede hacer todo lo que la Biblia no prohíbe expresamente. Una de las diferencias fundamentales entre el principio regulador y el normativo es que el principio regulador considera las instrucciones de la Biblia como la única norma que debemos seguir estrictamente, sin alteración ni añadidura. En cambio, el principio normativo toma como punto de partida lo que la Biblia dice, pero no se limita a esto, sino que permite que se añadan otras cosas en la adoración que la Biblia no prohíbe. Este principio es sostenido por las iglesias de tradición luterana y anglicana y es ampliamente promovido por el evangelicalismo moderno. Sostener que podemos hacer todo lo que la Biblia no prohíbe expresamente deja a los creyentes libres para incorporar en el culto cosas no ordenadas por Dios en su palabra. A partir de este concepto se forman las prácticas litúrgicas de las iglesias sacramentales y el culto contemporáneo. Se incorporan elementos en el culto como grupos especializados de música, expresiones corporales, presentaciones teatrales, mímica, baile, la danza, etc. El principio normativo no tiene apoyo bíblico. Al contrario, la Biblia condena explícitamente toda la adoración que no es ordenada por Dios. Levítico capítulo 10, versículos 1 al 3, relata el juicio terrible que vino sobre Nadab y Abiú cuando desagradaron a Dios por la manera en que adoraron a Dios, por haber ofrecido a Dios un fuego que él no había autorizado. Dios los mató. ¿Qué fue lo que les acarrió este juicio tan horrible? No había esencialmente nada malo en el fuego. No había nada esencialmente malo en el fuego. No era un fuego que Dios había prohibido. ¿Por qué los mató Dios? La respuesta está en Levítico capítulo 10, versículo 1. Ellos ofrecieron delante del Señor un fuego extraño que Él, Dios, no les había ordenado. No se lo había prohibido, pero no lo había ordenado. El hebreo literalmente dice fuego que Él nunca les mandó. Atreverse a traer un fuego no autorizado les trajo una muerte prematura. Y muerte por fuego. Deshonraron a Dios con un fuego extraño. Dios los consumió con fuego. De la presencia del Señor salió fuego que los consumió. Observen, aunque Dios no prohibió expresamente algo, y este algo intrínsecamente no estaba malo, no había algo esencialmente malo, esto no da el derecho para que una persona incluya tal cosa en la adoración. Otro pasaje que trata este asunto está en Deuteronomio capítulo 12, versículo 29 al 32. Su contenido inmediato se refiere a la adoración. Dios prohíbe que su pueblo siga las costumbres idólatras de los pueblos que ellos iban a destruir. En el versículo 32 vemos una regla importante sobre cómo Dios debería ser adorado. Dice el versículo, cuidarás de hacer todo lo que te mando. Nada le añadirás, ni le quitarás. En cuanto a cómo se debe adorar a Dios, Él debe ser adorado solo como Él manda. los reformadores sostuvieron este principio y estuvieron dispuestos a morir para sostenerlo. Por la importancia de esto en lo que respecta a la adoración a Dios y su honra. Y también, ¿por qué? Porque solo Dios tiene el derecho de decirnos cómo nosotros debemos acercarnos a Él y cuando estemos delante de Él, cómo debemos adorarlo. Ese privilegio o derecho, Dios no se lo dio a nadie. Traerá solo lo que yo te mando y nada más. Esto es lo que propone y exige el principio regulador de la adoración a Dios. Este es un principio permanente, continuo. Dios no abolió este principio en el nuevo pacto. El Señor Jesucristo enseñó a la mujer samaritana que el principio regulador bíblico es la norma para el culto cristiano, Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. A pesar de esta enseñanza, algunos teólogos evangélicos no aceptan el principio regulador del culto cristiano. Ellos reconocen que el principio regulador determinaba la adoración del tabernáculo, pero sostienen que este principio no es válido en la adoración del nuevo pacto. El concepto que está detrás de su objeción es que debido a su simbolismo tipológico, la adoración del tabernáculo estaba gobernada por requisitos singulares que no se aplicaron en otros lugares del Antiguo Testamento. Así dicen ellos. Ni se aplican en la adoración del pueblo de Dios bajo el nuevo pacto. Aunque reconocen que la adoración debe ser gobernada por los principios generales de la Biblia, según ellos, lo que hacemos en la adoración no se limita a lo que la Biblia permite expresamente, como se hizo en el tabernáculo. Toda la Biblia contradice esta postura. Como alguien dijo, a través de la Biblia vemos la preocupación de Dios por la manera en que se le adora, no solo en el código ceremonial, sino también en la ley moral de Dios, ley que es permanente. No solo en el Pentateuco, sino también en los profetas. No solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. No solo en las cartas de Pablo, sino también en la enseñanza de Jesús. Consideremos lo que la Biblia enseña sobre esta verdad. Y no vamos a hacerlo todo esta noche, dejaremos algo para mañana. De manera que no es mi intención de hacer lo que Pablo hizo aquella noche, que siguió hablando, y ya que el joven no podía más, primero se durmió. No te atrevas a dormirte esta noche. Y después se cayó. ¡Qué susto! Yo le garantizo que ese joven nunca más en su vida se volvió a dormir en un culto. Consideremos lo que la Biblia nos enseña sobre esta verdad. Hermanos, y es importante que ustedes vean la distinción entre ese principio regulador, eclesial, libre y normativo. Porque si no lo vemos, vamos a terminar cantando el corito, no me importa la iglesia que vaya, si detrás del Calvario tú estás. Es decir, no hay diferencia, yo me siento bien aquí, se predica la palabra, hay reverencia, lo mismo me da estar aquí como estar allá. Si vamos a defender la verdad, tenemos que entenderla.
Consideremos lo que la Biblia nos enseña sobre esta verdad. Desde el principio, Dios tomó la iniciativa no sólo para revelar su grandeza y su carácter al hombre, sino también para señalar el día de la semana en que el hombre tenía que apartarse para centrarse en la adoración formal y sistemática. Génesis capítulo 2, versículo 3, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Así como Dios santificó ese día, el hombre también tiene que santificarlo. Su semana de trabajo tiene que concluir con un día de descanso de sus labores diarias para dedicarlo a la adoración. Ese día lo establece Dios. Esta es la interpretación infalible que da Éxodo 20, versículos 8 al 11 del ejemplo divino en Génesis capítulo 2, versículo 3. Éxodo 20, versículos 8 al 11 declara: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó, lo apartó para un propósito espiritual. El Señor Jesucristo cambió este día por el primer día de la semana. Esto fue lo que los apóstoles enseñaron y practicaron. Hechos 20, versículo 7, 1 a los Corintios 16, 1 y 2, Apocalipsis 1, 10. Desde el principio de la creación, Dios estableció el día en que Él sería formal y sistemáticamente adorado. Él no dejó ese asunto al hombre. No, Él, Dios, tomó la iniciativa. Él le dijo al hombre el día que el hombre tenía que apartarse para el propósito de centrarse en la adoración a Dios. Esto es así porque aquello que tiene que ver con la adoración a Dios es prescrito por Dios. En segundo lugar, debemos señalar también que la ley moral escrita en el corazón del hombre reguló la adoración que Adán y Eva trajeron al Señor antes y después de la caída. El hombre originalmente fue creado en un estado de justicia y santidad, aunque este estado cambió por la caída. Cuando Dios salva al hombre, su gracia renovadora comienza a restaurarlo a un estado de justicia y santidad en que Dios creó al primer hombre. Efesios 4:24, Colosenses 3:10. En el estado original en que Dios creó al hombre, la ley moral escrita en el corazón de Adán era esencialmente la misma que se expresa en el código de la ley moral que Dios dio a Moisés. Aunque este código moral se dirige al hombre como una criatura caída, y por esto la ley mayormente se expresa en una forma negativa, el código de la ley moral de Dios dado a Moisés no es esencialmente diferente a la ley que gobernaba los pensamientos, las actitudes, las acciones y la adoración del primer hombre y de la primera mujer.
aquel principio que gobernaba la adoración de Adán y de su mujer en su estado original es el mismo que debe gobernarnos hoy en el culto a Dios. En otras palabras, Adán no adoró a Dios como él quiso, sino como manda la ley moral de Dios escrita en su corazón cuando Dios lo creó. Adán adoraba solamente a Dios y lo hizo sin imágenes. Honró y alabó el nombre de Dios y lo hizo en el día establecido por Dios. Adoró a Dios en el día establecido por el ejemplo divino. Su adoración en su estado original fue prescrita por Dios. Después de la caída del hombre, vemos que el principio regulador gobernaba la adoración a Dios. Génesis capítulo 4, versículo 3 al 8. En este pasaje vemos a Caín, o vemos que Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. El Señor miró con agrado y aceptó la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado ni aceptó la ofrenda de Caín. La ofrenda de Abel fue agradable a Dios. ¿Por qué? Porque cumplía con los requisitos de la norma divina. Abel adoró en el día señalado por Dios. Búsquelo en su Biblia. Génesis 4, versículo 3, dice: aconteció que al transcurrir el tiempo, al final de días, es decir, al final de la semana. ¿Y qué es ese final? Es el sábado o el séptimo día en aquel entonces. Es decir, que después de haber trabajado 6 días, al final de días de la semana, este hombre se apareció a adorar a Dios como Dios había ordenado, por el ejemplo que Dios había establecido después de haber creado los cielos y la tierra. Y eso fue lo que vio en Adán, su padre, y eso fue lo que vio en Eva. Abel siguió el ejemplo divino. En segundo lugar, Abel por la fe ofreció un sacrificio, un mejor sacrificio que Caín. Hebreos 11, versículo 4. La verdadera fe en Dios busca sinceramente honrar y alabar a Dios. Esta fe es un ingrediente indispensable en la adoración a Dios. La adoración que agrada a Dios procede de una fe activa en Él. Esta fe siempre descansa y depende de la revelación de Dios. La verdadera fe en Dios no es una fe ciega. Siempre tiene sus ojos en la revelación de Dios, lo que implica que la fe de Abel le llevó a adorar a Dios según la revelación que Dios le hizo. Dios aceptó la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque cumplía con los requisitos de la norma de la revelación divina. En cambio, Dios rechazó la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque no llenaba los requisitos de la norma dada por Dios. Su actitud y motivación eran diferentes a la actitud y motivación de Abel. Abel adoró a Dios como Dios le mandó. Caín lo hizo como él quiso. Y Dios no aceptó tal adoración. Desde el comienzo del libro de Génesis, se muestra la importancia del principio regulador de la adoración. Como otro dijo, desde el principio de la revelación, Dios hace una advertencia a cada lector y oyente de que Él es muy particular acerca de cómo su pueblo se acerca a Él en adoración. Y esperamos, aunque va a ser un ejercicio que nos va a costar un poco, mañana, si el Señor lo permite, ir a través de las Escrituras para que ustedes se den cuenta de lo mucho que la Biblia habla sobre este asunto. Algo tan importante como esto, no podemos nosotros ponerlo a un lado como si no es algo importante. Eso fue lo que hizo Caín y por consiguiente Dios no aceptó su adoración. Queridos hermanos, estos ejemplos, por ejemplo, el ejemplo de lo que le sucedió a Caín y de la reacción divina, estas cosas sucedieron antes del culto en el tabernáculo. Esta instrucción y advertencia se dieron antes de establecer la ley ceremonial asociada con el tabernáculo. Desde el principio Dios revela en su palabra que a Él le importa cómo le adoramos y que Él espera que le adoremos solo como Él manda. En tercer lugar, basado en la gran historia de la redención de Egipto, se encuentra un principio que muestra la importancia que Dios le atribuye a la adoración corporativa y la manera de cómo su pueblo debería adorarle. Dios envió a Moisés a Faraón para que le dijera a Faraón que Faraón dejara ir al pueblo de Israel a adorar a Dios en el desierto. ¿Quién estableció tal cosa? Dios. Y a veces en la ignorancia uno piensa, bueno, era que estaban jugando un truco aquí. Lo dejaban salir, así pensó Faraón, me da un truco, lo dejo ir, después no vuelve. Pero hermanos, no era un truco, era que Dios, el Creador, que había sostenido a Israel, le mandaba a salir como un pueblo a adorarle en el desierto y a presentar sacrificios a Dios. Y tal cosa no era un truco ni un juego. Israel tenía que obedecer a Dios y también Faraón. Hermanos, Dios no solo está interesado en la forma en que le adoramos como individuos, sino también como le adoramos como congregación. Dios redimió a su pueblo, lo libró de la esclavitud de Egipto, lo salvó, ¿para qué? Para que éste le adorara en el desierto. Así también hoy Él salva al pecador para que éste deje de adorarse a sí mismo y a sus ídolos y adore a Dios, el Creador, y le adore a Dios como Dios manda en su palabra. Pablo, hablando de lo que había sucedido a los tesalonicenses cuando estos escucharon el Evangelio, él dice como testimonio, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir, adorar al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó. Al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Hemos considerado lo que propone el principio regulador de la adoración, lo que se opone al principio eclesial libre y normativo, y hemos comenzado a mostrar la validez y vigencia de este principio de la adoración desde el principio de la creación. Queridos hermanos, cuando nosotros nos descuidamos de obedecer y de seguir ese principio regulador, y seguimos los pensamientos de nuestro corazón, esto deshonra a Dios. No importa si nos sintamos bien o no nos sintamos bien, o si tengamos cosquillitas, o que tenemos esta sensación de que esto está bueno, y porque está bueno, a Dios también le gusta. No. Si la iglesia corrompe la adoración porque descuida el principio regulador de la adoración y sigue sus propios pensamientos, deshonra a Dios. Esa adoración arbitraria o producto de la voluntad humana debilita las fibras espirituales de la iglesia, afecta el discernimiento de la congregación, deja a la iglesia expuesta a las invitaciones sutiles del enemigo que anima a la iglesia a adoptar otras costumbres y prácticas que la llevan tal vez a una activismo religioso, pero es un activismo religioso que carece del poder de la verdadera religión. La iglesia se siente fuerte y enriquecida por esta nueva liturgia. Se dice a sí misma: soy rica, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero realmente se ha empobrecido. Tiene mucha espuma. Pero como dicen en la República Dominicana, poco chocolate. Mucha espuma, activismo religioso, mero formalismo, pero poco chocolate, vitalidad espiritual, el poder de la verdadera religión. El descuido del principio regulador de la adoración fácilmente lleva a la iglesia a un formalismo religioso, apariencia de religión, pero que niega el poder de la verdadera piedad. No podemos descuidar o abandonar el principio regulador de la adoración, porque si lo hacemos, dejaremos de adorar a Dios. Corromperemos la adoración y esto nos debilitará espiritualmente, porque la integridad de la adoración determina la vitalidad espiritual de la iglesia. Debemos adherirnos al principio regulador, hermanos. Cueste lo que cueste, digan lo que digan, llámenos como quieran llamarnos. Esto tiene que ver con la gloria y la honra de Dios. Tiene que ver con vuestra salud espiritual. Si seguimos nuestros sentimientos, pensamientos y lo que otros dicen hoy que tenemos que hacer, ponemos en juego nuestro crecimiento espiritual, queridos hermanos, y fácilmente podemos desviarnos de la verdad. Recuerda, Dios no aceptó la adoración de Caín. Dios no acepta cualquier clase de adoración, cualquier tipo de adoración, no, sino solo lo que Él manda en su palabra. Y la pregunta es la siguiente: cuando tú vienes a adorar a Dios, ¿te aseguras que le adoras según Él manda en su palabra? Esto requiere preparación, esto requiere meditación, esto requiere que tú examines la condición de tu corazón delante de Dios.
El corazón que viene preparado a adorar a Dios como Él manda, saldrá de la iglesia, con música o sin música, lleno de la presencia, del poder de Dios. Caín no pudo resistir el pecado. ¿Por qué? Porque no adoró a Dios como tiene que ser. Y muchas veces nosotros no podemos resistir el pecado. ¿Por qué? Porque no estamos adorando a Dios como Él demanda en su palabra. Oh, hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros. Qué bueno es Él, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Tenemos una fuente, volvamos una y otra vez a esa fuente y pidamos al Señor, oh Dios, ayúdame para que cuando yo venga aquí, no venga a hacer lo que estoy acostumbrado a hacer y hacer lo que otros lo hacen, no, sino que mi corazón esté aquí. ¿Para qué? Para contemplar tu hermosura y adorarte por lo que tú eres. Oh, hermanos, que Dios nos ayude a entender la importancia, necesidad del principio regulador de la adoración. Oremos. Oh, Padre, agradecidos estamos por la gracia que tú das para que podamos comunicar estas verdades. Confesamos que muchas veces no hemos hecho lo que tú nos has mandado hacer. Nuestra mente distraída, corazón sin preparación. Hemos entrado a adorarte. Hemos entrado al lugar de la adoración a adorarte vacíos. Y hemos salido vacíos sin tu bendición. Padre, perdónanos y ayúdanos a insistir en estas cosas para que tú seas honrado y tu pueblo sea fortalecido en el poder de tu gracia para resistir el pecado, vivir para tu gloria y dar testimonio del poder transformador del Evangelio. Te pedimos esto en Cristo. Amén.